Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. En el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.
Despedidas varias a lo largo de esta semana y hoy tenemos una especial, que es la despedida del que te cuentas con Joana Izquierdo. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
Una despedida especial porque además hemos invitado al Club de la Radio, así que hoy aquí en el estudio de Radio Juelo no solo está Joana Izquierdo, sino que además también nos acompaña María Gutiérrez, María Rico. Buenos días a todas, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
¡Bien!
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenidas.
Las Marías. Bueno, María Rico ya la hemos saludado anteriormente por cuestiones relacionadas con la actualidad, pero no con los libros. Y hoy se trata precisamente de eso, de seguir hablando de libros y de despedir la temporada. Qué pena, ¿no?
Me encanta que te estoy viendo un guión.
Sí, bueno, wow, claro, es que nos has pedido una serie de cosas que yo no entiendo en absoluto. Nos ha pedido la puerta, el alma, un mapa, el eco, que dices...
Calla, calla.
Pues a mí lo que me sorprende no es que tenga un guión. A mí lo que me sorprende es que no esté escrito a mano. Es muy bien tener sus notitas a mano.
Suelo tener...
No, también tiene aquí notitas a mano.
No, pero estos son del trabajo informativo.
Al final vais a hacer video podcast.
Muy bien, Damián. Gracias por haber invertido tu tiempo en esto.
Pero es que una petición es para corresponderla. Yo siempre lo hago. Lo que pasa es que lo que dice María, no siempre me lo escribo a máquina, sino que me tomo mis apuntes.
Ya.
Luego tengo ahí en mi cuartilla, donde tengo todo lo del día... Pues tengo ahí mil cosas y claro, a veces me cuesta encontrarlas, pero están ahí, ¿eh?
Muy bien.
Todo recogedico.
Explicamos la idea de lo que vamos a hacer hoy.
Un momento, yo quiero dedicar el programa.
Pues dedicamos el programa.
Como solo vengo una vez al año.
O dos.
Yo hoy quiero dedicar el programa especialmente porque no voy a llegar. Así que quiero dedicar el programa a Manuel y a Elga, que van a escribir un capítulo más en su vida, y me siento muy feliz de formar parte de este otro capítulo y decirles que aunque no llegue, los quiero mucho y voy a disfrutarlo igual.
Les deseamos mucha felicidad. De hecho, también somos algún guión de ese capítulo.
Por eso,
así que
eso está bien.
Entre todos, yo creo que disfrutaremos seguro de este momentazo que vamos a compartir y que ellos hoy tienen también por compartir. Oye, dedicatoria chula también.
Hombre, claro, ¿no? Para claro, ellos, claro que sí.
Bueno, esto básicamente viene a decir que llego tarde, ¿eh? Que si veis qué tal, me esperáis o como queráis, así es. Vale. Bueno, vamos, venga, a explicar qué es lo que queremos hacer en este ratico.
Mira, hoy, como siempre, vamos a hablar de libros, por supuesto, pero lo vamos a hacer de una manera un poquito más misteriosa. Vamos a ir desvelando ciertas informaciones, cada uno de nosotros, perdón, del libro que ha escogido, y no vamos a desvelar el título hasta el final, ¿vale?
Bien.
Entonces, invitamos a quienes nos están escuchando a que si en algún momento del programa tienen claro el título, llamen y se llevan un regalo.
Que llamen. ¿Y dónde tienen que llamar?
Aquí a Radio Guijuelo.
¿A qué teléfono?
¿Se puede?
Sí, claro que se puede.
Al 923...
El teléfono de la radio siempre está...
58 13... 55.
Correcto.
Repetimos, 9, todos a la vez, venga. 923 58 13 55. Solo me sigue la bola María Gutiérrez.
Porque es que esto ya se está convirtiendo en un mal hábito, esto de.
Como
de,
cuando llamábamos para, ¿verdad?, que trajerais a Andy Lucas.
Y para que pusierais,
no traíais nunca canciones.
Es que no se podía, yo qué sé. Una cosa es lo que se pide y otra cosa es lo que se puede.
Bueno, venga, vamos, que hay mucho que contar y luego
ya, ¿no?,
diréis que no da tiempo y que tú no llegas.
Se han separado. Pero Andy tiene canción.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea que ahí sí te estamos a tiempo.
Pues a mí me da igual.
Venga, centrando.
Venga, centrando.
Primer apartado de cada libro.
¿Y qué vamos? ¿Cada uno diciendo nuestro apartado?
Pues digo yo, ¿no?
No, yo pregunto.
Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves?
¿Tú la que coordinas?
Yo creo que sí. Venga. Venga,
hoy
abrimos.
Te cedo la varita.
Que no sé hacer eso. Abrimos la puerta. María Rico.
Venga, pues...
Mira, yo... aquí, perdón, María.
Sí, sí.
Para situar a la gente. Aquí lo que comentábamos era la puerta. Imagina que el libro que has escogido fuera una puerta. ¿Dónde nos llevaría nada más abrirla y qué es lo primero que veríamos?
Bueno, pues yo aquí necesito un poco de apoyo musical, porque, cómo no, nos va a llevar a un destino. Bueno, la ambientación nos lleva a un paisaje con colinas, con montañas, con el sonido que nos acompaña de los pájaros también, bosques de abetos, arces, caminos rodeados de flores, lagos, incluso una granja tradicional. Pero nos vamos a fijar en una casita que hay al fondo de ese camino. Recorremos ese bosque, dejamos un gran lago al lado, dejamos unas granjas y nos fijamos en una casita que hay en el, pues al final de un sendero. Una casita con un color peculiar en el tejado. De hecho, toda la acción transcurre realmente en esa casa. Bueno, no toda, porque al final la imaginación vuela. Y acompañamos a esa protagonista a vivir aventuras. Una novela escrita en 1908. Y hasta aquí por leer, de momento.
Eres maravillosa, María Rico. Wow. No tengo ni idea, ¿eh?
Yo de momento. Sí, yo de una idea. Pista que no he querido entrar más ahí, pero.
Hasta ahí.
Hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí.
Ahora vamos con otra puerta.
A Damián.
Otra puerta.
Venga, la puerta de Damián.
Yo abro mi puerta. Quítame los pájaros, esos dos. Claro, esto... Fenomenal. Mi puerta me lleva hasta la biblioteca de Guijuelo y concretamente a la sección de novela policiaca, a el apartado de últimas adquisiciones y concretamente al rinconcito donde están los thrillers psicológicos, que en este caso es de lo que yo voy a hablar en el día de hoy. Es un libro que habla de culpa, de aceptación, de amor, del destino de la vida y de la capacidad del ser humano para seguir adelante. Entiendas o no entiendas lo que te está pasando o lo que te rodea. Y ahí cierro mi puerta.
¡Wow! ¡Hala! ¡Me está encantando! María Gutiérrez, toc toc.
Pues mi puerta nos llevaría a la Galicia de los años 90, de traficantes y secretos, y veríamos un lenguaje directo, coloquial y sincero. Casi nos sorprendería tanta realidad. Lo que detectaríamos al momento es, desde un punto de vista humorístico, un espejo en el que reflejar la cotidianidad de ese momento.
Cerramos la puerta y abrimos la que nos queda.
Toc, toc. A mí también me hubiera quedado guay una musiquita de fondo, pero ya es tarde.
La podemos cantar, bueno, María y yo. María y yo.
Sentirla.
Venga. Por la mañanita.
No, esa no pega. Mi lectura nos transporta a Yemenem, oficialmente a Imanam, una pequeña aldea escondida en el corazón de Kerala, al suroeste de la India. Es una región mágica moldeada por el agua. No es solo un punto geográfico, sino un universo sensorial suspendido en el tiempo, abrazado por el río Menachil y labrado por infinitos canales, cocoteros y campos de arroz de un verde casi irreal. Es un lugar donde el aire pesa y la humedad envuelve la atmósfera del aroma a especias y de una densa melancolía tropical. Es un rincón desconocido donde la exuberancia de la naturaleza contrasta con los silencios humanos y las rígidas tradiciones que marcarán el destino de sus protagonistas y dejarán una herida en el corazón del lector.
Wow. Qué intenso todo, ¿no?
Lo mío es súper intenso.
Es intensísimo.
Y lo de María yo creo que también.
Bueno, si alguien sabe ya cualquiera de los títulos de cualquiera de los libros que hemos hablado, que son cuatro...
Abrimos líneas.
923-58-13-55.
Joana Izquierda se ha comprometido a que tengáis un regalo si acertáis.
Yo les hago un regalo.
Cualquiera de los cuatro, ¿eh?
Sí, sí.
Bien.
Una cosita sencilla, pero desde el cariño, ¿eh?
Segunda pista.
el alma de la novela. ¿A quién o a quiénes nos encontraremos allí?
Bueno, pues vamos a apoyarnos otra vez en la música por aquella ambiental. Ya termina la participación de la música, pero es que ahora cambiamos un poco de registro. Os voy a contar. Se trata de una huérfana de 11 años con un color característico de pelo, pero una niña que ha sufrido, una niña que no deja de soñar, una niña que se tiene que enfrentar a muchas dificultades, una niña que de repente aterriza sin poder parar de hablar. Muy habladora, muy con palabras rimbombantes, muy soñadora, mucha fantasía, porque esta música también nos deja un poco abierta ahí la imaginación a diferentes escenarios. Personalidad alegre, inteligente y muy soñadora. También un poco fantasiosa, como os he dicho, pero sobre todo una niña impulsiva.
Ay, yo ya la quiero abrazar.
¿A quién?
A la niña.
Ah, pensé que a María.
Tiene un color
también.
Raro, dice. De
tiene
pelo.
Un color raro.
No, pelirroja, yo me la imaginaba. Me la he imaginado.
Sí, yo ya. Yo,
hombre, a bimba vocero.
Aquí estamos ya, María Gutiérrez y yo, que porque no estamos en casa, sino ya llamábamos por si acaso. Cuidado, que estamos acercándonos al punto. ¿Voy yo otra vez?
Venga, venga, Damián, el alma de tu novela.
El alma de mi novela, pues evidentemente, claro, pues es una novela policíaca, pues son policías. Son policías, evidentemente. Eso sí, policías que han estado en la cárcel, que esto ya es interesante. Por lo menos uno de ellos está en la cárcel y además ha cometido un delito que lo hizo durante el transcurso de su profesión, pero que tiene que ver con la familia, porque la familia es el alma de esta novela y además tiene, en este caso, pues un regreso de nuevo a la investigación. Le llaman de nuevo para que investigue porque tiene algo especial. Ay. Tiene algo especial y, bueno, pues él se va a encargar de encontrar soluciones a algo que está atascado. Pero siempre, y como apuntaba, el alma es la familia. Y todo esto se centra en la familia. Tanto la historia como la propia alma, como su propia situación personal.
Yo estoy entre dos.
Jolín, yo es que soy más pava, me pasa igual que para descubrir al malo de las novelas negras, ni idea.
Pues ahí lo dejamos de momento.
Además, se me cae por cosas que dice, porque ya ha dicho que es una de las últimas incorporaciones.
Y por eso se me ha caído a mí.
Bueno, venga. María, tu alma.
Nosotros encontraríamos a tres personas. Primero a Luz, una mujer de casi 80 años quejándose de su hija a la que llama la detectiva y que solo desea que la dejen vivir tranquila. Después conoceremos a Sebas, un niño de 10 años que describe en qué momento vital se encuentra y la razón por la cual vive ahora con su abuela, a la que adora. Él quiere saber por qué su abuela lleva consigo siempre un martillo y no se separa de él ni para dormir. Por eso la llama la abuela Thor, como el superhéroe. Y por último conoceremos a Julia, la hija de Luz y madre de Sebas, que ansía saber cuál es su lugar en el mundo después de separarse y volver de Madrid a su pueblo de Galicia. Pero sobre todo, lo que quiere saber es por qué su padre se fue de casa cuando era una niña y no ha vuelto ni ha dado señales de vida nunca. Es la más realista de los tres, aunque también es la más pesimista. Parece agotada, parece cansada. ¿Quizás sea así?
Yo no tengo... De María Gutiérrez no acabo de encontrar todavía el punto.
No tengo idea, yo tampoco.
No lo estaba viendo. Pero, de hecho, no tengo puesta las gafas, o sea, que puede ser perfectamente la toalla de playa de color azul, eso sí lo veo, pero nada más, por si les da una pista a alguien.
Yo les da muchas pistas.
Joana.
Sí, has dado, sí, porque has visto nombres y todo.
Vamos con el alma de tu novela.
Se sabe si lo has leído, claro.
Hombre, claro.
Si no, nada.
Pues allí, entre el murmullo del río y el calor asfixiante, nos espera una familia rota por los secretos, un linaje de voluntades fuertes y silencios heredados que habita una vieja casa señorial. Pero el verdadero corazón de este lugar late en el pecho de dos niños, dos hermanos gemelos heterocigóticos, nacidos de óvulos distintos, aunque fertilizados al mismo tiempo, dos almas unidas por un hilo invisible, nacidas con apenas unos minutos de diferencia, que no se ven a sí mismos como personas separadas, sino como un nosotros indivisible. Son dos pequeños que miran el mundo de los adultos con una inocencia limpia, obligados a crecer en los márgenes de una sociedad rancia que ya ha decidido qué lugar deben ocupar. A estos dos hermanos los acompaña el miedo a no sentir el amor de los mayores, esa terrible sospecha infantil de que el cariño de una madre se puede perder en un parpadeo si no se portan bien. desean, por encima de todo, mantener a salvo su pequeño universo de complicidades y juegos, un refugio donde las leyes humanas no importan. Pero también nos encontraremos con su madre, una mujer atrapada que se debate entre el deber y un deseo prohibido, que anhela desesperadamente ser amada por quien está marcado como invisible por las leyes de la casta. Lo que todos ellos buscan, en el fondo, es el derecho a amar y ser amados sin condiciones, desafiando unas normas ancestrales que dictan, con una crueldad silenciosa, a quién se debe amar, cómo y cuánto.
¡Guau! ¡Qué profundo!
Muy duro.
Muy duro.
Muy duro. Así
muy
como
duro.
Cuentas,
muy duro.
Suena duro. Ese es el alma.
El alma de mi novela.
Bueno, nos acercamos un poco al autor para ver si ya
venga,
damos pistas
el mapa
definitivas.
El mapa del creador, que queda más bonito y
el
emocional
mapa.
Que
esto es como Dora la exploradora.
Dora la exploradora.
Explorando.
Mapa, mochila.
Madre mía.
María Rico, el
María
momento
Rico.
De hablar de quién ha escrito lo que has leído. Y como pregunta inspiradora, si pudieras preguntarle al autor o autora qué obsesión o qué recuerdo personal le obligó a escribir esta historia, ¿cuál creéis que sería su respuesta?
Pues la verdad es que no me ha hecho falta plantearme esta cuestión, porque la historia que os voy a presentar al final ya de todo este programa está basada en su propia historia, por lo menos una parte de ella. Entonces no me hace falta tampoco en buscar en qué se ha podido inspirar para escribir esta historia. Fue periodista, fue escritora desde una edad muy temprana. De momento no os voy a dar el apellido, porque tampoco quiero que lo desveléis.
No. Ni el nombre, yo creo.
Ni una inicial.
No.
Una
no.
L.
Una L.
Una L.
Laura.
Una L.
No. Si
yo
es,
creo
es
que
es
no es española.
Es extranjera.
Yo también.
Gran parte de sus novelas están ambientadas en la isla donde ella nació, que sí que os puedo contar que es una isla que está en Canadá. Que la novela tuvo tantísimo éxito que consiguió traspasar todas las fronteras, porque fue un éxito en todo el mundo. Han pasado muchos años desde la publicación de esta historia, incluso tuvo tanto éxito que tuvo que escribir la continuación. Después del primer libro hubo 7 novelas y luego incluso algunos artículos y algunas obras relacionadas con alguno de los protagonistas que aparecen a lo largo de esta historia.
Y además, hay otros mapas de autor que tenemos que compartir.
Claro, ya está aquí.
Voy otra vez. Sí, seguimos
sí.
El mismo.
Me encanta tu romanticismo, es que me encanta.
A ver. Es que es Orgullo y Perjuicio, María y así está. Sí,
pero
sí,
esa
sí.
No es la novela.
No. Pero
no es esa novela.
Yo la de María y la de Joana la tengo clara.
La mía no. Toma ya. Vale, venga.
Espero que no la tengáis clara la mía, pues estoy intentando ocultar.
No tengo ni idea.
A mí me
bien.
Venga, va.
Os cuento, mi autor es Valli Soletano. De nacimiento vive en Valencia. Y es técnico superior en electrónica industrial. Trabaja en una fábrica.
¿Qué dice?
María ya sabe por dónde voy. Trabaja en una fábrica en turnos rotativos. Bien trabaja por la mañana, bien trabaja por la tarde o por la noche, cuando le toca. Y lo que hace cuando no trabaja es dedicarse a
yo
a
creo
escribir.
Que ya es igual, es también.
Y la pregunta que yo le haría, esa que tú decías inspiradora, el por qué, pues sería básicamente centrada en, sabiendo que no es una novela autobiográfica, yo creo que hay personajes de la novela que son reales, de verdad, que los ha dibujado, pues tal y como son. Y la respuesta es evidentemente sí, porque lo que busca, y vuelvo a insistir con el alma, es de alguna manera reflejar el cariño que te ofrece la familia, pase lo que pase y siempre. Y de alguna manera él también quiere reflejar esto con personajes que se vean absolutamente identificados por cualquiera que les pueda conocer. Y por lo tanto, esa es mi aportación de hoy.
¡Wow!
Bueno, pues la persona que ha escrito el libro del que yo os hablo es gallega, es de Galicia. Por eso se detecta tanta socarronería gallega, tantos guiños a la tierra, y que está además ambientado allí. Diría que el autor es una persona multifacética, abierta a todo tipo de público, ya que cuenta con distintos títulos de adultos, juveniles e infantiles, que por cierto os contamos con ellos, con varios de ellos en la biblioteca. Muy distintos. Muy distintos entre ellos y en muy distintos géneros. Se considera fan de las historias de brujas, fantasmas y otros seres de ultratumba. Todo esto habiendo ejercido la abogacía, que eso a mí me ha parecido, aunque desde hace años tiene la suerte de dedicarse por completo a la literatura. En su infancia le obsesionaba la lectura, arrancarle los cables a los muñecos y visitar cementerios. Como vemos, es una persona muy híbrida, racional, pero con un toque paranormal. Eso hace que tenga ese don para moverse en distintos estilos literarios de esa forma tan extraordinaria.
¿Y ha recibido algún premio de poesía infantil?
Anda, esta ya sabes.
Ya te ha pillado.
Ya me enganchó.
Ya te ha pillado.
Es una mujer peculiar, sí.
Joana Izquierdo.
Bueno, yo
¿y
aquí
tu...
mi creador?
¿Mapa de creador?
Vale, mi mapa de creador. Aquí me voy a detener un poquito más porque es que me parece que tiene casi más peso ella que la historia.
Es una mujer, entonces.
Si pudiéramos viajar...
Con nombre corto.
Si pudiéramos viajar en el tiempo, plantarnos frente a los ojos felinos y profundos de la mujer que dio vida a este universo y preguntarle qué obsesión, qué herida o qué recuerdo personal la obligó a volcar su alma en estas páginas, estoy segura de que su respuesta no sería una teoría literaria. Nos miraría, sonreiría con nostalgia y nos diría que la respuesta estaba en su propia infancia. Nos confesaría que lo que la empujó a escribir fue la imperiosa necesidad de rescatar los fantasmas de su niñez en esa misma aldea. El recuerdo asfixiante de haber crecido en una sociedad que te vigila y el empeño vital de dar voz a los que la historia oficial siempre ha querido borrar. Los intocables, las mujeres atrapadas, los niños que lo ven todo. Escribió para entender cómo el orden del mundo puede destruirte en un segundo por el simple pecado de amar a la persona equivocada. Porque la historia de la creadora de este mapa es tan fascinante como la de sus personajes. Nació en una cultura de contrastes y se crió precisamente allí, entre los,
India, lo has dicho antes,
entre los mismos canales y campos de arroz que describe con una belleza casi dolorosa. No es solo escritora, es una mujer brava y una activista incansable. Pero lo más hermoso y curioso de su proceso creativo es que tardó más de 4 años en esculpir este libro, su gran debut literario. Cuando el manuscrito llegó a manos de los editores, la consideraron una obra maestra tan rotunda que provocó una auténtica revolución internacional. Este libro llegó a traducirse a más de 40 idiomas. Ella insiste en que nunca buscó el éxito, sino que el libro era una urgencia que llevaba dentro. Consiguió el premio literario más prestigioso de las letras británicas y, en lugar de acomodarse en la fama, decidió usar su voz para defender las causas más difíciles de su país. Ha construido un legado inmenso en el que la literatura y el compromiso social son inseparables. A sus más de 60 años, sigue demostrando que su voz no ha perdido ni un ápice de fuerza y, según a quien se le pregunte en la India, genera opiniones muy encontradas. Para el poder político y los sectores más nacionalistas, sus posturas son incómodas, radicales y divisorias. Sin embargo, para millones de ciudadanos y movimientos sociales, su impacto ha sido incalculable por varias razones esenciales. Ha dado voz a los invisibles. Ha practicado el activismo medioambiental a pie de calle. Se ha involucrado activamente en la defensa de los derechos de las mujeres y se ha convertido en un faro cultural en el mundo. Y atención, que esto a mí me ha llamado muchísimo
la atención, aunque sea...
perdón, la redundancia.
La redundancia.
A día de hoy, el gobierno indio la persigue judicialmente bajo la acusación histórica de sedición, utilizando una ley de origen colonial que en su día se usaba para silenciar a líderes como Gandhi. Actualmente las autoridades aplican contra ella una severa legislación antiterrorista en un fenómeno que los juristas denominan el proceso es el castigo, que yo desconocía esto, y leyendo sobre el tema, bueno, son procesos judiciales tan sumamente lentos que te tiras toda la vida denunciado, acusado de juicios, de burocracias, para finalmente nada. Pero es la presión de pa.
Hombre, hay que tener en cuenta que,
o sea, que
los jueces en ese caso están haciendo el indio, ¿eh?
Ostras. Bueno, sin embargo, y a pesar de todo, esta voz ha beneficiado a la India, obligándola a mirarse en el espejo de sus propias contradicciones, recordando que el verdadero valor de una democracia no se mide por la riqueza de sus poderosos, sino por cómo se trata a las pequeñas cosas y a los seres más vulnerables.
Pues ya conocemos los autores, conocemos...
Esa es mi creadora.
El alma de las novelas, conocemos qué nos evocan o dónde podemos encontrarlos después de una puerta. Y ahora llega el eco de la tinta, que esto nos tienes que explicar.
Está bonito, ¿eh? Pues una cita, una frase, un fragmento breve, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis anotado durante la lectura?
Siguiendo el orden, María Rico.
Bueno, pues en mi caso es verdad que no hay ninguna frase de estas que digas, me encanta, voy a apuntarla en mi agenda de frases, pero sí que es verdad que tiene mucho de verdad, valga la redundancia ahí, porque es como un recordatorio constante de frases ligadas al optimismo, a la superación, a la esperanza, a la imaginación también, sobre todo también al crecimiento personal, porque hay una evolución del personaje principal. Pero hay una que a mí me hizo gracia porque dijo... En una niña huérfana de 11 años, es maravilloso que nadie necesite esperar un momento para empezar a mejorar el mundo.
Es una novela de iniciación.
¿A qué?
Las novelas de iniciación son
niños que luego van creciendo. Por eso luego vamos a hablar luego de los lectores el destino y
posibles.
Vale. Luego hablamos de eso.
Damián.
Bueno, lo que más me llama la atención de esta novela es la intrahistoria que nos presenta. Por un lado, con la capacidad especial que tiene el protagonista de la novela, y sobre todo y especialmente por cómo la descubre. Él tiene algo, pero no sabe qué es, y él lo acaba descubriendo. Pero, como todo en la novela, pues siempre ha apoyado en una reafirmación que le ofrece su propia familia, de esto que te pasa, pues también me pasa a mí, ¿no? Y, pues eso, es un don familiar que él descubre. Y ese don familiar y cómo lo descubre es lo que a mí más me llamó la atención.
Me tiene descolocada, ¿no?
A mí también. Bueno, sí. No, a mí no tanto, ¿no?
Yo creo que sí. María Rico ya ha entrado y los demás sí. Vais a entrar en breve.
Venga, María Gutiérrez.
A
ver, el momento que me atrapó...
El eco de la tinta, la cita.
Claro.
Pues eso.
Pues a mí me atrapó desde el primer capítulo porque el libro empieza así.
Que sí,
el eco de la tinta.
El eco de la tinta.
El momento frase que destacaría. Claro.
Ah, vale.
Pero si lo has hecho tú, Joana, ¿dónde está?
Ya, claro. Pero ese es el anzuelo, el momento que te atrapó.
Claro.
Estamos el eco de la tinta.
Claro. Estamos en la
tinta. O sea, tú lo has mezclado.
El eco de la tinta, el momento en el que te atrapó, ya no podías dejar de leer.
No, el eco de la tinta, la primera cita o la que más te haya llegado que anotaste de esta lectura. O sea, tú has hecho un mix.
Ah,
bueno, pues un mix.
Bueno, vas a hacer el eco de la tinta con el anzuelo. O luego tienes anzuelo también.
Luego tengo símbolos de la novela.
¿Qué dices? ¿Pero tú dónde
estás? ¿Tú dónde has estado?
En otro
que te
cuento. Que los símbolos de la novela no hace falta que los leas.
Venga.
Pero el eco, o sea, ¿en qué momento me atrapó? ¿Qué cita destacaría?
Sí, esta es la pregunta.
Pues es que el libro empieza así.
A ver.
Llevo toda la vida oyendo cosas que no quiero oír. Mierdas, eso es. Llevo toda la vida oyendo mierdas. ¿Y qué quieres que te diga? Con casi 80 años estoy hasta las narices. Lo peor que llevo es aguantar a mi hija.
Claro, visto así como van a seguir, ¿no?
Total, a partir de ahí dices, quiero conocer a esta señora. Es una historia narrada en primera persona a tres voces.
Espera, igual a lo mejor eso para luego, lo dices luego.
Pero luego no es el veredicto.
No.
No,
claro, guárdate eso.
Venga,
guárdate.
Me guardo.
El comienzo amolado.
Venga.
Venga, esa es mi cita.
Eco me de toca. La tinta de Joana.
Bueno, a mí me pasa un poco como a María Rico. No sé si hay citas concretas, que también las hay. No anoté mucho en esta lectura porque me dejé llevar. Y es una prosa poética, lírica, que estarías, bueno, podrías leer el libro entero y considerarlo como citas y reflexiones. Por mencionar una: cuando dañas a la gente, desde la voz de un niño, cuando dañas a la gente comienza a quererte menos. Eso es lo que hacen las palabras descuidadas, hacen que la gente te quiera un poco menos.
Wow.
Pues así todo el rato.
Y ahora vamos con el anzuelo,
el momento en el que el libro te atrapó y ya no podías dejar de leer.
Pues sin desvelar mucho de la historia, es verdad que llega un momento en el que te das cuenta que llevas leído pues prácticamente la mitad, porque lo que quieres es conocer un poquito más de cómo evoluciona esa historia, porque es verdad que al principio no empieza muy allá. Empieza un poco con un chismorreo, el típico rumor en el pueblo, pero claro, que hace tantísimos años pues uno tenía que ir a casa del vecino a preguntarle, oye, ¿te has enterado de esto? Es verdad, porque te he visto pasar allí a lo lejos en la colina. Claro, antes los rumores funcionaban así. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que no te das cuenta y llevas avanzado pues como hasta la mitad del libro. No hay como un momento de reflexión o de parada que digas, esto es no. lo que me hace continuar. No, a mí me ha pasado que me ha ido gustando, me he ido riendo, he sonreído en muchos momentos. Y bueno, tiene sus tiras y aflojas también la historia, porque no conocemos a todos los personajes, algunos se quedan ahí en el pasado, otros van evolucionando, así que es un poco de continuación. No ha habido un momento específico que diga, voy a seguir con la historia, ¿no?
¿Hace mucho que lo leíste?
Lo leí hace muchos años y luego lo he vuelto a releer.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bonito.
Yo ya me lo quiero leer, María.
Es que además voy a deciros más. Lo releí porque fue un regalo de mi cumpleaños.
Ay, mira qué
bien.
En una edición ilustrada especial que luego os desvelaré y os mostraré.
Que todos hemos visto, además. Que
si nos lo has enseñado, además, sí, yo creo. Sí, sí,
sí. No. No,
bueno, anzuelo, no. Anzuelo en mi caso.
El
anzuelo en mi caso es porque, bueno, no ha habido, me pasa un poco a María, o sea, no hay tampoco nada que digas, aquí ya no tengo vuelta atrás, ¿no? Pero es como una montaña rusa, porque como está escrito es un poco, pues, frenazos, acelerones, cuando menos te lo esperas te lleva a un lado, cuando no haces un looping, cuando no dices... Esa es un poco la sensación que yo he tenido cuando
es
leía.
Que es buenísimo, Damián. Claro, me encanta.
Y entonces, pues como es una montaña rusa, pues llega un montón que, sí. Claro, lo que quieres, es que se acabe ya. O sea, que dices, esto me dura minuto 20 y está durando una vida. Y hay otros momentos en los que todo va más pausado y quieres que se acelere. Pues eso es un poco lo que a mí me enganchó de esta novela, que está muy bien escrita. Por lo menos para mi gusto.
Muy
Porque
bien.
Pasan muchas cosas.
Mira qué humilde.
Venidos a trabajar a la biblioteca con nosotras. Okay. Que os vengáis.
Bueno, yo ya lo. Yo tendría que dividir mi tiempo porque a mí me gusta mucho la radio. La biblio me gusta mucho también, pero me han dicho que no, que de momento no.
María, venga, Gutiérrez, María. Cuéntanos.
A mí
detalles.
Me atrapó mucho al principio, mucho.
¿Cómo hemos
apuntado? Pero párrafo que has leído.
El párrafo que os he leído, pero me enganchó más cómo lo cuenta la autora a lo que cuenta. Porque la trama no te la hueles mucho si quieres saber qué ha sido del padre y del padre de Julia y del marido de Luz, pero lo que quieres es seguir conviviendo con los tres en casa. Y luego que tiene una simbología la novela que sirve para suavizar la realidad que se vive en aquellos años 90 de narcotraficantes y secretos de Galicia, ¿vale? Pero no os los voy a leer,
Sí, que no nos da mucho tiempo.
Muy
ya.
bien, María, muy bien. Pero muy bien.
Joana Izquierdo, ¿tu anzuelo?
Bueno, pues mi anzuelo en este libro está súper claro y no es algo que me suceda con frecuencia, porque a lo mejor me pasa más lo que habéis contado vosotros, que es un irte dejando llevar, que aquí también. Pero aquí admito y reconozco que me bastaron las 10 primeras líneas de la primera página para sentir que pisaba descalza el barro de los canales de esa región mágica que ya nunca olvidaré. Su prosa es un torbellino lírico y me encontré ante una forma de escribir sorprendente, desconocida y de una belleza tan extraordinaria que a veces asusta. Me fascinó además, que esto me ha parecido muy curioso, un juego bellísimo y único que nunca se lo había visto hacer a ningún escritor, que hace en este caso la autora, y es el uso de las letras mayúsculas para resaltar conceptos aparentemente sencillos, pero que encierran un contenido y un peso emocional gigante. Y justo cuando la historia amenaza con asfixiarte, porque es dolorosa, aparece un sentido del humor afiladito, sublime, sutil, y resulta un alivio perfecto para una carga emocional que creo que de otro modo sería insoportable. Un anzuelo literario del que, una vez que muerdes, ya no quieres ni puedes parar.
Wow. Y porque no está ambientado en España también.
Claro, porque es la India.
Porque a Joana le gustan mucho los libros de
japoneses e indios, básicamente.
Sus carteles favoritos, sus carteles favoritos son asiática, culturas exóticas, ambientado en otros países, son sus favoritos.
Bueno, a mí me gusta viajar sin moverme de mi casa y a ver, al final también esto te ayuda mucho a valorar lo que tienes. Yo me he sentido muy afortunada.
Y además te das cuenta de que las cosas que pasan en la India, las cosas que pasan en ese mundo asiático, que pasan en otros rincones del mundo, también nos pasan a nosotros.
Hombre, claro.
Cambian
o no.
Un poco las circunstancias que nos rodean.
Cuidado. ¿No? O afortunadamente no, Damián.
Ya, pero claro. Bueno, pero que podrían pasar.
Afortunadamente porque... no, en mi caso no.
María Rico, llega el momento del veredicto. Caben dos opciones: o decimos el título del libro a alguno de nosotros que se quiera apuntar, o...
Nadie no. llama, llamad por favor, oyentes, no os tenéis ni idea.
Según los estudios que...
Que os quedáis sin regalito.
Según, María, según los estudios que hay al respecto de las posibilidades de que nos llame gente, cada vez que decimos, abrimos las líneas telefónicas para que nos llamen, según los estudios a nivel nacional, nos puede llamar una o ninguna persona.
Pero ni con regalo.
Ni con regalo.
¿Tú te hueles cuál es? Yo sé cuál es.
Solo, salvo que sea para el concierto de Andy Lucas, que llama a la gente, si no, no.
Vamos con el momento.
¿Lo dices tú o lo decimos nosotros?
Lo decimos nosotros.
No, lo dice ella.
Lo dice ella, tú.
Ah, lo dice ella. Pero que nos, que yo lo sé, ¿eh?
Sí, claro.
Y lo sé de hace un montón, ¿eh? Lo tengo apuntado de hace un montón, ¿eh?
Que yo me he reafirmado.
Venga. Bueno, pues mi elección para este final y cierre de temporada del Club de la Radio que te cuentas es Ana de las Cejas Verdes. Una historia diferente, una apuesta arriesgada, porque es verdad que lo leí hace muchos años, pero como eso que he montado hace unos minutillos, esto fue un súper regalo de cumpleaños, que encima es una edición especial ilustrada de la editorial Edel Vives, y que muestra lo que es el primer libro. Luego lo he contado, hay mucha continuación, incluso cuando ella se hace mayor. Lo que a mí me ha picado es muchísimo la curiosidad, es de aquellos lectores que dicen que lo que quieren es vivir aventuras, pues esto es una novela recomendada para ellos. También para los adultos que quieren ahondar un poco en la mente y en la fantasía de los niños, que es difícil a veces porque la protagonista dice muchas frases, pues lo he dicho antes, como rimbombantes, cuando están llegando a la casa, porque la historia parte, solo voy a comentar un poco de la historia del principio. La historia parte de una familia de dos hermanos, una señora y un señor, que necesitan ayuda con su granja. Entonces solicitan a un niño huérfano. En vez de un niño, aparece una niña. Y aquí ya empieza la historia, porque en un principio no la quieren. Entonces ella se sobrepone, y la manera que tiene de sobreponerse a las situaciones y de tirar para adelante, pues es describir la realidad a través de sus ojos, pero con palabras y sentimientos que otros no utilizarían. Entonces la historia no es solo para adolescentes,
Es una historia...
Antonio Lorente...
Guay, es una historia muy chula, que además cuando te acabas de leer el libro puedes ver la serie.
Sí, hay una adaptación, bueno, ahí no lo he comentado antes, pero está traducida a más de 37 lenguas, hay películas de hace un montón de años, hay una serie de 2017 en Netflix, que es la más así más, pues como más modernilla, pero bueno.
Me ha llamado también la atención que el epílogo de ese
es de Margaret Atwood,
la autora de El cuento de la criada, que estamos viendo ahora la serie, sí. Madre mía del amor hermoso. Para otro que te cuentas.
Vamos con mi
criada.
Novela.
Venga.
Y como no tenéis ni idea, no, salvo María, que sí.
No,
María
lo tienes
sí,
físicamente, ¿no?
No, no lo tengo físicamente.
Que te iba a hacer una foto ahí igual.
Bueno, te lo puedo sacar.
Venga, sácalo con...
Vía... Pero bueno, nos lo vas a
contar. Yo hubiera apostado por insomnio al principio, o los lobos no piden
no
perdón.
No te lo sabes. ¿Sabes por qué, María? Porque no lo has leído. Y
yo no lo he leído, pero creo que sé cuál es.
Claro.
Lo que pasa es que no me acuerdo
pues,
del título.
Pues esta es la cuestión. Que yo estoy empeñado en que leáis este libro, porque...
Vale.
Yo creo
pero
que
pero para
la
leerlo ahora en verano.
Está en la biblioteca, lo puedes leer cuando tú quieras, en verano, en invierno, en
otoño,
en primavera.
Todavía no, Damián,
siempre.
todavía no está.
La biblioteca está.
Pero va a estar, va
pero
a estar.
Pero otra cosa
o
es
sea,
que
no está todavía.
No. La biblioteca está, otra cosa es que no tengamos en este
o sea,
caso.
Yo no tengo ni idea de cuál es.
Ya lo sé. ¿Por qué? Porque te lo estoy descubriendo, María.
La neurociencia explica.
No. No es el caso. Bueno, la novela es una novela que, insisto, recomiendo a todo el mundo, porque la puede leer todo el mundo que tenga un mínimo de capacidad, jóvenes y mayores. Es una novela que a mí es algo que me impacta mucho, porque ya sabéis que yo soy más de Guijuelo que el Torreón, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con Guijuelo a mí me toca. Y el que no haya leído,
ya se puede.
El que no haya leído la novela No te vayas sin decirme adiós, de Sergio Magdaleno Iglesias, leedla por favor, porque además toca algo que nos ahí un
poco
gustado, nos hierve.
Qué bueno.
Nos hierve mucho a los de Guijuelo, agosto, 15 de agosto de 1967, y aquí lo toca con mucha sutileza, con mucho cariño, y lo utiliza como recurso para ese don del que hablábamos antes, para explicar ese don, y me parece que la novela está muy bien cerrada. bien escrita, y además eso, cuando yo leo algo que pone en una novela que no me lo espero, Guijuelo, pues ya flipas, ya. Y si encima no es Guijuelo, es muchas más cosas, pues más todavía. Así que leed,
bueno.
no te vayas sin decirme adiós.
No te vayas sin decirme adiós.
De Sergio Madaleno Iglesias.
No tengo el placer.
Que además, en este caso, me ha vuelto a incorporar en mi forma de entender las cosas, que los nombres de las personas tienen dos apellidos. Y que hay veces, yo en mi caso, por ejemplo, utilizo Martín, porque sí. Como el segundo es igual, pues entonces utilizo solo Damián Martín.
¿Es Damián Martín?
Claro, por eso solo utilizo uno, porque ya me vale con ese. Pero que en este caso él es, o sea, su madre es de aquí de Guijuelo. Y entonces por eso está la importancia también del segundo apellido, que yo muchas veces obvio. Y de hecho he tenido años, temporadas enteras, en las que no ponía el segundo apellido de la gente porque me parecía innecesario. Pues no lo es. Y aquí, claro, con esa importancia de la familia, he redescubierto que el segundo apellido tiene mucha importancia.
Y ahora lo vas a empezar
no
a poner.
Puede, no. Vale. Pero bueno, me he dado cuenta que es muy importante esto. Bueno, este es mi...
Muy bien.
María Gutiérrez. Yo estoy despistado con el tuyo, ¿eh?
¿Estás despistado con el mío? Pues me encantaría que lo leyeras.
Sí.
Sácalo cuando lo digas, venga.
Cuando lo diga, vale. El libro se llama Golpes de Luz. Y lo ha escrito Ledicia Costas. También tenemos su novela Piel de Cordero. Y varios
novelón.
Y que está entre los más leídos del 2025. Pero es que os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y sobre todo este verano, para llevarla a la piscina, a la playa, a Chiclana, si tienes la suerte de ir este año, o a la manga del Mar Menor, donde vayas. Muchísimo, porque tiene unos toques humorísticos geniales. Tú quieres saber todo el rato dónde está el padre, pero hay un momento, hay una escena, no os voy a hacer spoiler, pero hay una escena que al niño le piden que tiene que llevar una foto de sus abuelos al cole. Y si veis quién aparece con la abuela en la foto, bueno, no puedes parar de reírte. El niño piensa que es su abuelo, y no es su abuelo, es un personaje famoso. Y bueno, es un libro con una realidad muy dura, muy intensa, muy... Es duro, pero es muy humorístico, y eso es lo bueno. Así que os recomiendo Golpes de Luz, de Ledicia Costas.
Ahí estamos, y ahora nos vamos de nuevo hasta la India para hablar de el libro que ha traído Joana Izquierdo, que, claro, decir el nombre de la autora va a ser complicado, decir el apellido ya no tanto, ¿eh? También
no
utiliza solo un apellido, ¿eh?
Yo creo que no es difícil.
Venga,
leer,
va,
no.
Pues anímate a decir...
Tú ya lo has adivinado.
Di Arundhati bien, anda.
Mi recomendación es El dios de las pequeñas cosas, de la escritora Arundhati Roy.
No lo he dicho mal.
Mujer, como os he dicho, a la que creo que vale la pena tratar de conocer por su trayectoria, no solo literaria, sino también personal, porque aquí deja mucho de ella en esta historia. Me parece que es un ejemplo de coraje y de espíritu luchador que se refleja en sus obras, en las que trata con una belleza dolorosa de abrir los ojos ante las tremendas injusticias que se siguen cometiendo. Tremendas, os lo aseguro, o sea, alucinaríais con lo que sigue sucediendo en esa región de la India. Una novela que creo que debería leer todo el mundo, pero que sobre todo recomiendo a aquellos lectores que disfrutan de la buena, aunque exigente, literatura. Para los amantes de esos pequeños detalles, para quienes no tienen prisa por terminar, ni buscan tramas frenéticas con finales de infarto. El dios de las pequeñas cosas es un viaje personal, una experiencia sensorial y una lectura para pensar en todo aquello a lo que no nos molestamos en ponerle nombre y que termina siendo, sin que nos demos cuenta, la esencia de nuestro yo. Leer Arundhati Roy es dejarse embargar por la belleza de las palabras, es nutrirse del verdadero significado de todas esas palabras que aparentan simpleza, y es entender que en el amor no deberían existir leyes ni normas, que hay amores que, aunque se entienden incondicionales, no siempre lo son, y que, como dice el niño protagonista del libro, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, que esas cosas pueden cambiar en un solo día y que hay que estar preparado. He escogido esta lectura por ser una historia que te invitará a reflexionar sobre el amor en mayúsculas, y que quizá, como resultado de la sociedad que habitamos, hemos olvidado cómo practicar, porque seguimos queriendo, pero puede que hayamos olvidado cómo se quiere bien. Una lectura que confirma que el amor es, con mucha probabilidad, la decisión más importante que, a veces sin saberlo, tomamos en nuestra vida.
Pues con ese apunte cerramos el capítulo de hoy. Cuatro libros que recomendamos para este verano. Evidentemente hay muchos más. Si vais a la biblioteca tendréis oportunidad. Horario de verano, ya lo sabéis, 8:30 hasta las 3. Y si no, pues nos preguntáis cuando vamos por acá y qué leo. Pues cada uno os diremos cosas. Estas son nuestras recomendaciones. Así que no podéis dejar de leer estos cuatro libros. Porque pues porque los hemos elegido nosotros con todo el cariño del mundo.
Qué placer venir siempre a veros.
Oye, me ha encantado el programa. Seguir haciéndolo. Me parece que somos súper originales, ¿no os parece?
Somos así.
Me quiero despedir cerrando la temporada de este año, si me dejáis. ¿Queréis decir algo, las Marías?
Que gracias. Y que habéis traído autores súper importantes, pero también os habéis traído a los otros.
Por supuesto.
También lo sois.
Y más.
Joana Izquierdo.
Aquí despedimos, desde el agradecimiento y la satisfacción, la quinta temporada de este espacio en el que a lo largo de estos 5 años hemos puesto el mismo esfuerzo. Qué ilusión en animaros a leer, en demostraros que los libros son mucho más que unas horas de entretenimiento y que detrás de una buena historia suele haber una gran persona. Desde el pasado mes de octubre hemos viajado con Leticia Sierra al Valle Minero Asturiano de Turón y hemos aprendido que la memoria y el dolor colectivo permanecen bajo la superficie, esperando a ser escuchados, y que no deberíamos olvidar lo que oculta la tierra. En un encuentro fortuito entre dos vidas heridas que se refugian en el campo para empezar de nuevo, Susana Hornos nos enseñó que la compañía, la memoria y el dolor compartido pueden abrir la posibilidad de una segunda vida y que todos, mañana, podemos ser otro día. Reencontrarnos con Saúl Martín en la biblioteca desató un torbellino de emociones. Una tarde en la que recorrimos un camino en el que había jamón, ilustrador, arte, sauladas y carcajadas. Con Saúl emprendimos un peregrinaje explosivo que nos recordó que la vida es más bonita si nos detenemos en lo pequeño. Arancha Portavales nos abrió las puertas de aquella mansión familiar de Loeiro, en la Galicia más íntima y envenenada. Y con su asesinato en la Casa Rosa nos enseñó que los secretos de familia, cuando se silencian demasiado tiempo, acaban convirtiéndose en la forma más peligrosa de verdad. Mario Escobar nos transportó al Berlín de 1933, en plena oscuridad del nazismo, y su guardiana de libros nos enseñó que proteger la cultura y la memoria es también un acto de resistencia y de valentía frente a la barbarie. En diciembre de 2025, las campanadas lectoras las dieron Luisa Luis, Yolanda Alonso y María Rico, tres amigas lectoras del club con quienes compartimos no solo libros, sino tiempo de calidad que nos regala vida. Después de un nevazo que nos obligó a aplazar aquel plan, por fin pudimos encontrarnos aquí, en Guijuelo, con Miguel Alcantuz, persona que nos regaló un día maravilloso y nos enseñó que todos somos capaces de crear sin límites. En el territorio íntimo de la memoria y las ausencias, Laura Ferrero nos enseñó a través de Los astronautas que crecer también es aprender a mirar a quienes amamos desde la distancia, como si cada uno orbitara su propia vida sin dejar de buscarse. Por primera vez se nombró matancero de honor a un escritor por haber superado el reto. Hablamos de Toni Montserrat, ese autor ibicenco que nos conquistó el corazón con su primera novela. Otra experiencia única que hizo de un sábado cualquiera un día extraordinario. Con Victoria Galán entendimos que lectura y salud mental se complementan, que los libros nos ayudan a conocernos y que pueden llegar a sanar heridas, que la lectura, además de entretener, mejora el bienestar. Reencontrarnos con Jorge Laguna en la biblioteca nos recordó que gracias a los libros se pueden celebrar fiestas muy divertidas. Una tarde que nos dejó, entre muchos otros, recuerdos maravillosos de un fraile guijuelense, de nuestro jamón y de una isla volcánica, Lanzarote. Rubén Abella se coló sin hacer ruido entre esos escritores que no sabemos por qué hemos tardado tanto en conocer. En la España rural atravesada por la memoria familiar y los silencios heredados, dice La sangre, nos enseñó que la identidad se construye entre lo que se dice y lo que se calla, y que la sangre nunca deja de contar su propia historia. Con Ángel Barrios y su encuentro presencial, recordamos que los libros también pueden servir para celebrar sesiones de risoterapia. En un entorno rural donde cada decisión deja huella en la tierra y en las personas, lo que siembras nos enseñó que todo lo que se cultiva en la tierra y en la vida acaba dando frutos. En una investigación atravesada por secretos, duplicidades y una verdad esquiva, la doble desaparición de Abril del Pino nos enseñó que la identidad puede fragmentarse hasta volverse un enigma, y que algunas desapariciones no solo esconden a una persona, sino también la historia que la explica. Con Marina San Martín charlamos de libros, librerías, bibliotecas, escritores y vida.
y hoy, acompañados de María Rico y María Gutiérrez, cerramos la puerta de una temporada que nos ha regalado, una vez más, muchos temas, momentos y personas. Nos marchamos con calma y en silencio, pero nuestras mentes ya suenan títulos y autores. Hoy apagamos el micrófono para poder abrir las páginas de nuevas historias que compartiremos con vosotros como siempre, con ilusión. No escribimos un final, es solo un punto y aparte. Volveremos cuando refresque, cuando los días vuelvan a cortarse y el sofá invite a leer con manta. Ojalá que hasta entonces los libros os acompañen.